rompe el poder del pecado. Su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve el mundo con su estruendo y nos alumbra sus maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad.
Gracias sublime es, perfecto es su amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida dice ahí,
y ahora
en orden todo el caos, los adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad, el que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció.
Confiéselo.
Digno es el Cordero de Dios.
Cante conmigo.
Digno es el Rey que la muerte venció.
Otra vez.
Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció.
Diga con su boca.
Digno es el Cordero de Dios, digno, 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 gracias sublime es, perfecto es su amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida dice ahí.
Cadenas romperá y todos le adorarán. que como el Señor Dios fuerte.
¿Quién es?
Él es el león, león de Judá. Él tiene poder para liberar. Todos se postrarán ante ti. Él es el cordero, cordero inmolado. Su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el cordero y el león. Todos se postrarán ante ti.
Sí, Señor. El Dios de salvación vino a darle libertad. ¿Quién como el Señor Dios fue?
¿Quién es Él?
Él es el león, león de Judá. Él tiene poder. Se postrarán ante ti. Él es el cordero, cordero inmolado. Su sangre en la cruz borró mis pecados. Todos se postrarán ante el cordero y el león. Todos se postrarán ante ti.
¿Quién como tú, Jesús? ¿Quién como tú, Señor?
¿Quién como el Señor Dios fuerte?
¿Quién como el Señor Dios fuerte? ¿Quién como el Señor Dios fuerte? ¿Quién como el Señor Dios fuerte? ¿Quién como el Señor Dios fuerte?
Gloria a ti, Señor. Dice, escuche bien y lea conmigo. Primera de Crónicas 29, versículo 11. Tuyos son, Señor, la grandeza y el poder, la gloria, la victoria y la majestad. Tuyo es todo cuanto hay en el cielo y en... Tuyo también es el reino y tú estás por encima de todo. De ti proceden la riqueza y el honor. Tú lo gobiernas absolutamente todo. En tus manos están la fuerza y el poder, y eres tú quien engrandece y fortalece a cada uno de nosotros. Por eso, Dios nuestro, te damos gracias. Y hoy, a tu glorioso nombre, tributamos alabanza. Al Dios grande, al Dios que todo lo puede. Amén. Nuestro Dios es grande, como acabamos de leer. Lo confesemos con nuestra boca, lo creamos con el corazón. Hay que cambiar identidad en tu vida.
como tú.
Él brilla.
Brillas en la oscuridad. El polvo nos levantarás. Nadie como tú.
Nadie, nadie.
Ni como tú.
Cántelo conmigo.
Dios es grande.
Conmigo, gracias, dele gracias, Señor, porque tú eres poderoso, porque tú sanas, porque podemos confiar en ti, Señor, porque podemos sentir tu presencia en este lugar. Renueva mi corazón, renueva mi vida, renueva mi hogar, renueva mi familia. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, mi Dios me respalda. Me protege, me cuida, me acompaña. Te exaltamos, Señor. Exáltate, Señor, en medio de la adversidad en este día. Exáltate, Señor, en medio de los problemas en esta mañana.
Exáltate, Señor, en medio de la depresión en este día. Exáltate, Señor, en medio de la ansiedad. Exáltate, Señor, en medio de la enfermedad. Exáltate, Señor, en medio de la tribulación. Exáltate, Señor, en medio de la mentira. Te exaltamos porque tú eres dueño de todo. Tu majestad, tu gloria, la que renueva nuestra vida. Te glorificamos, Jesús. Tu presencia, Señor, te adoramos. Amén. 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 ¿Cómo están en esta mañana? Buenos días. Tomen sus asientos por unos minutos. Queremos aprovechar como cada semana darles la bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Si alguien nos visita por primera vez, quisiéramos saber si hay alguna persona, alguna familia, algún matrimonio. Si nos puede levantar una mano en algún lugar donde esté sentado. ¿Aquí? ¿Ahí? Muy bienvenido, perdón que no veo, bienvenido. De aquel lado, bienvenido, 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 siéntase como en casa. Mantengan su mano unos segunditos que le van a entregar ahí un regalito los ujieres. Por lo demás, bienvenidos a todos, esperando que tengan un excelente comienzo de semana, hoy domingo, tratando de comenzar disponiendo nuestro corazón al Señor. Hoy vamos a tener una reunión hermosa de adoración, la cena del Señor y el mensaje que nos traerá el pastor en este día. Simplemente agarre su boletín cuando esté saliendo o si ya entró, no lo deje, lléveselo adentro, hay información importante que le puede ayudar para todas las actividades que tenemos durante la semana y actividades y programas que vendrán muy pronto. Afuera también hay mesas de registraciones para diferentes eventos que habrán. Acérquese, comuníquese, manténgase en contacto. Esa es la idea de la iglesia, mantenerse en contacto, unido, en comunión. No solamente el domingo, sino como que se pierde la electricidad, apagamos la luz y hasta el próximo domingo. No, manténgase unido, en contacto con la gente. Aquí hay mucho y los pastores están tratando cada semana de renovar las ideas para ver cómo podemos hacer esto. La iglesia, la comunión. ¿Sí? Agarre su boletín cuando salga. Vea en qué actividad se puede complementar y ser parte activa también de esta congregación. Seguimos adorando el nombre de Dios, así como está sentado nomás. Y como terminamos de hacer esta oración hace un ratito, creyendo que nuestro Dios es poderoso, creyendo que nuestro Dios es poderoso. Quédese como está, pero le pido que agache su cabeza, cierre sus ojos y confiéselo en su corazón, que Dios es poderoso. Thank you.
seguiré.
Cantamos de nuevo, de tal manera me amaste.
De tal manera me amó, que su vida no escatimó.
Hasta el final.
Más de una ocasión, durante la lectura de este libro de Levítico que hemos venido leyendo durante las últimas semanas, hay una instrucción muy específica para que hagáis distinción entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio. En la versión de Reina Valera, de 1960, la palabra inmundo aparece 67 veces en solo 27 capítulos del libro de Levítico. No es necesario ser teólogo para discernir de que este momento, en el cual partimos el pan y pasamos estas copitas, participamos de los símbolos, este es un momento sagrado. Es la presencia de Dios manifestada en el deseo de Jesús de que hiciéramos memoria de Él. Y por eso tenemos que proteger este momento de adoración. No es algo liviano para que los niños lo tomen. Es algo para que nos examinemos delante de la presencia de Dios. Y habiendo examinado nuestro corazón, tomemos así de estos símbolos. Con reverencia, en un espíritu de adoración, y en este momento, que en este tiempo que el pasar los símbolos nos lleva, no es un tiempo perdido. Es un tiempo precioso donde podemos nosotros individualmente y corporativamente adorar a Dios en el silencio de nuestra adoración. Así como una flor no dice nada, pero da su perfume. Así nuestra presencia, aunque no expresemos verbalmente nada, podemos dar el perfume de nuestra adoración. Y lo hacemos con mucha reverencia. Quisiera usar las palabras de Abraham Lincoln en un breve discurso que hizo, cambiándolas para adaptarlas a este momento. Cuando él dijo, con todo, a decir verdad, mal podríamos dedicar, ni consagrar, ni santificar este momento y esta celebración. Jesús, el valiente que murió por nosotros, lo ha consagrado muy por encima de lo que nuestros escasos recursos pudieran agregar o quitar. El mundo apenas se advertirá o recordará lo que aquí se diga, mas no podrá olvidar jamás lo que Él hizo por nosotros. Este acto que estamos celebrando lo santificó Jesús con su presencia al darnos este pan y estas copas para adorarle. Hoy, después de examinarnos, de haber sido limpiados por la sangre de Cristo, por eso hoy nos recibe el sumo sacerdote de los bienes venideros por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por la sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre al lugar santísimo, habiendo obtenido nuestra eterna redención. Padre Santo, gracias por Jesús, nuestro sumo sacerdote, santo, sin mancha, que nos abrió el camino y nos permite la entrada a tu presencia. Al recordarte a través de estos símbolos, te adoramos y te ofrecemos nuestro corazón. Y te ruego, Señor, de que si hay aquí personas que aún no han recibido el regalo de la vida eterna, el perdón y la salvación, que tú le des gracia para entender que este momento es un momento de acercamiento a ti y que en lugar de tomar del pan, que te reciban a ti y que en lugar de beber de la copa puedan recibir el perdón eterno por la sangre de Cristo y el Cordero inmolado por nuestra redención. Y que en estos momentos, al pasar de mano en mano estas bandejas, podamos recibirlas como si fueran de tus propias manos. Amén. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Es a nosotros que vivimos, quienes corresponde ante todo dedicarnos a completar la obra que tan noblemente adelantaron los que aquí combatieron. Tomemos nuestra responsabilidad de anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Padre Santo, gracias por la oportunidad que nos das de ofrendarte. Estamos frente a frente a la ofrenda eterna, la de tu Hijo por nosotros. Y nosotros venimos con nuestras pobres ofrendas a dártelas de todo corazón, con mucha alegría por el tremendo privilegio que nos das de invertir en la empresa más maravillosa, el reino de Dios, y permitirnos ser accionistas y aportar para el capital que nunca tocará ni siquiera los bordes de lo que tú has invertido en nosotros, porque todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Recibe esta ofrenda que te la ofrecemos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén.
Señor, no hay nada alrededor.
busqué no deberían terminar. Hay segundos que tendrían que ser eternidad cuando tu Espíritu, Señor, se toca con el mío y mi corazón estalla en adoración.
Dígalo por mí.
Te amo, mi Señor. Se acaban las palabras.
Solo, usted solo.
Quiero levantar
En medio de la adoración ocurren milagros. Todo lo que tengo, Jesús. Recibe la adoración, Señor. Amén y amén.
Pueden tomar asiento. Y parte de nuestra adoración siempre comienza en el hogar. Por eso hemos planeado un retiro de matrimonios para fortalecer los hogares. Y vean este video y escuchen este anuncio para que nos apuntemos y preparemos nuestros hogares para adorar a Dios desde ahora hasta el 14, mediados de septiembre, cuando vamos a celebrar este hermoso evento. Así que adelante, por favor, con el video.
Desde un puerto salen barcos decorados porque hay fiesta. En cada barco hay dos personas, grandes sueños, ilusiones. Hasta que la muerte nos separe, prometimos desde el muelle y con anillos en las manos, navegamos, navegamos en este mar que es la vida.
En medio de la nada, escapados de Egipto, aparentemente sin rumbo y sin destino, un país entero está en el desierto de Sinaí. Pareciera que no son ni de aquí ni de allá. No soy de aquí ni de allá, no tengo edad ni porvenir y ser feliz es mi color de identidad. Esta canción fue compuesta por Facundo Cabral y hecha famosa por Alberto Cortés, Julio Iglesias, Neil Diamond, Pedro Vargas, entre muchos otros. Si bien las palabras ni soy de aquí ni soy de allá bien pudiera resumir Levíticos 18:3, el contexto y las bases de su declaración no podrían estar más lejos de la verdad. No soy de aquí ni soy de allá, soy de Cristo. Mío también es Él. Puedo gozar de su amistad por la eternidad. ¿Sabes por qué? Porque Cristo tan solo pudo amarme, pues, y nada podrá de Él separarme, pues con su sangre me redimió. Y ahora soy de Él. Mi ser rebosa de pleno gozo, mi Dios me liberta, me da reposo, pues con su sangre Él me compró. Y ahora soy de Él. Ahora soy de Cristo. Mío también es Él. Puedo gozar de su amistad por la eternidad. Dios les advierte en el capítulo 18, verso 3. No se comporten como la gente de Egipto, donde ustedes vivían, o como la gente de Canaán, a donde los llevo. No deberán imitar su vida. No os conforméis a este mundo, dice Pablo, escribiéndole a los romanos. Todos lo hacen. Tú debes ser diferente. Dios les habló a su pueblo Israel con estas palabras para protegernos de la inmundicia que les rodeaba. Estamos entrando en esta semana, en la última semana del libro de Levítico. Y este libro, Levítico 14:57, nos dice una de las razones. De esta manera pueden ustedes saber lo puro, cuando algo es puro o impuro. Y por esta razón les doy estas leyes. Una de las principales características del crecimiento en la vida espiritual es determinar con certeza cuál es la base de nuestra autoridad. ¿En base de qué o en base a qué digo esto está bien o esto está mal? ¿Cuál es la fuente de autoridad en mi vida? Cuando mi hijo o mi hija me pregunta ¿por qué está mal? Todos lo hacen. ¿De dónde obtengo la sabiduría para contestar acerca de qué es lo que está bien y qué es lo que está mal? De esta manera, dice Dios, podrán saber el bien y el mal, lo puro y lo impuro. Por esta razón, yo les doy mis leyes. Y permítame decirle que no es tanto lo inmundo aquello que no se puede tocar o comer por las reglas de higiene y salubridad del Antiguo Testamento a lo que Dios le preocupa, sino le preocupa el aspecto moral de nuestras vidas. Dios quiere que sepamos lo puro de lo impuro, lo santo de lo profano. Y Dios desea que seamos como Él, porque Él es puro, porque Él es limpio. Estamos viviendo en un tiempo de una neblina espiritual sin precedentes. En una generación que no discierne bien el bien del mal y cambia las definiciones y cambia los conceptos y cuestiona las bases morales que Dios nos dio. Dios quiere que sepamos lo puro de lo impuro, lo santo de lo profano. Lo que una generación tolera, la próxima lo abraza. Estamos viviendo en tiempos de una neblina espiritual donde se abrazan los conceptos que ayer se toleraron, pero que antes habían sido completamente rechazados. La palabra santo o santidad aparece 916 veces en la versión Cipriano de Valera. 629 veces en el Antiguo Testamento y 287 veces en el Nuevo Testamento. Cuando el profeta Isaías describe un momento especial en su vida, en la presencia del Dios Altísimo, en su visión de Dios, escucha de seres celestiales que le adoran y que bien pudieran haber hablado de sus muchos atributos divinos acerca de la deidad a la cual ellos adoraban, lo único que dicen es santo, santo, santo. Es la característica principal de nuestro Dios. Y tan olvidada que ha quedado, no solo en el libro de Levítico, sino en nuestra cristiandad. Qué poco hablamos de la santidad. Pareciera que de todos los atributos de Dios, los ángeles comentan uno a otro, dan voces unos a otros, santo, santo, santo. Jesús dice que su palabra es verdad y por eso es santa. La santa palabra de Dios, las sagradas escrituras, su espíritu es santo, el Espíritu Santo de Dios. Santificaos pues y sed santos, porque yo soy el Señor vuestro Dios. La expresión esta se repite vez tras vez en este libro y también en Deuteronomio y en Primera Pedro. Dios le da una larga y detallada lista de lo que pueden hacer, de aquellas cosas que desagradan a Dios y por lo tanto no las deben hacer. No es el color de mi identidad el ser feliz, como dice la canción. Mi identidad no es ser feliz, sino hacer feliz a Dios. Quizás no era solamente la salud de su pueblo que le preocupaba a Dios cuando le dio todas las restricciones tan estrictas, sus reglas de vida tan detalladas, sus tiempos de aislación, su aseo personal, quizás más, y su detallado proceso de adoración, más que eso en sí mismo. Estaba forjando en ellos un pueblo diferente, santo, separado, para que sea ejemplo para todos los pueblos de la tierra. No serían ni de aquí ni de allá, pero tampoco eran parias. Tenían un país. Y Dios quiere forjar en ellos y en nosotros una identidad nueva y una identidad propia. No somos del mundo, ni debemos ser como los del mundo, porque Dios nos ha redimido. Y la razón que le da es sencilla. Yo soy santo, por tanto vosotros debéis ser santos. Es cierto. Podría decirle, ustedes son adoptados, pero tienen mi ADN. Porque yo soy santo, ustedes deben también ser santos. Avance rápido y llegamos a la última página de la vida de Jesús con sus discípulos, en una oración que de las más profundas y sagradas, San Juan capítulo 17, Dios estaba forjando en ellos una nueva identidad. Capítulo 17, verso 6 de San Juan dice: a los que escogiste del mundo para dármelos, les he hecho saber quién eres. Eran tuyos, dice Jesús al Padre, tú me los diste y han hecho caso a tu palabra. Les hice saber quién eres, dice una versión del Nuevo Testamento. Les he revelado quién tú eres. Este es el primer paso. les he hecho saber tu identidad. Les he dado a conocer tu ser interior, tu ADN. He abierto sus ojos porque ellos abrieron sus corazones. Quiera el Espíritu de Dios penetrar en nuestro ser interior el día de hoy y abrirnos el corazón para sacar de allí las cicatrices de una autoestima que ha sido dañada por el maligno. ¿Sabes quién soy yo? Es cierto, me falta mucho. Como tú, yo también lucho interiormente contra el pecado y contra la maldad. Levítico me ha hecho más consciente que nunca de mi necesidad de santidad delante de Dios. Pero hace mucho tiempo descubrí algo maravilloso. ¿Sabes quién soy yo? Yo soy un hijo profundamente amado por Dios. Dios me amó y se entregó. Jesús me amó y se entregó a sí mismo por mí. Yo no soy basura. Yo no soy cualquier cosa. Soy un hijo a quien Dios ama mucho. No soy lo que debo ser. No soy lo que Dios quiere que sea. Pero sé en mi interior que soy una persona profundamente amada por Dios. Dios me ha limpiado por dentro. Y Dios me ha restaurado mi ser interior. Y ahora tengo gozo en el corazón, porque aunque el mundo me despreciara, Jesús me recibió, me amó. ¿Y sabes por qué sé que Dios me ama? Porque su palabra me lo dice. Dios lo dijo y para mí es suficiente. Me limpió por dentro, me restauró. Y cuando pienso de mí mismo, no pienso en basura, no pienso en algo que no sirve. Pienso en que soy un hijo amado de Dios. Me ama Jesús. La Biblia está llena de referencias de su amor hacia mí. ¿Cómo voy a pensar de otra manera de mí mismo? Y quiera el Espíritu Santo restaurar tu imagen propia. Que cuando pienses de ti mismo, pienses de que tú eres, si tienes a Cristo en tu corazón, un hijo de Dios, una hija de Dios, salvada por su gracia, salvado por su gracia, profundamente amado por Dios. En mis mejores días y en mis peores días, Él me ama igual. Su amor no varía, su presencia y su cuidado me sostienen. Y ha restaurado mi ser interior. Soy un hijo de Dios. Y si tú no eres, estás en un buen lugar y en un buen momento para hacerlo. Me gustaría decirte, repite, yo soy un hijo amado de Dios. Pero esto no es para pericos. Para repetir, esto es para creer, esto es para saber, esto es para entender dentro de ti. Y quiere el Señor revelarte, porque solo Dios puede abrirte los ojos. Solo el Espíritu Santo puede mostrarte quién eres y darte esa identidad que Dios quiso dar a su pueblo. Esa es la obra del Espíritu Santo, abrir nuestros ojos. Pero sigamos con el San Juan continuando. capítulo 17. Eran tuyos, tú me los diste y ellos han obedecido mi palabra, leíamos. Ahora saben que todo lo que me das, lo que me has dado, viene de ti, porque les he entregado las palabras que me diste y ellos las aceptaron. Saben con certeza que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Más adelante en el versos 9 y 11 dice, ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me has dado, porque son tuyos. Son tuyos, pero me lo has dado y ya no voy a estar más tiempo en el mundo, pero ellos todavía están en el mundo. Y yo vuelvo a ti. Padre, Padre Santo, protégelos con el poder de tu nombre, el nombre que me diste, para que sean uno, lo mismo que nosotros. Versos 15 al 19. No te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Ellos no son del mundo como tampoco lo soy yo. Santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, yo los envío también al mundo. Y por ellos me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad. Observa los conceptos y su secuencia. A los que escogiste del mundo para dármelos. Ellos eran unos cualquiera en este mundo, pero Dios los escogió y Cristo los recibió. ¿Y a quiénes escogió? Recuerda las palabras de la canción. Tú has venido a la orilla, no buscaste ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Tuyos eran y me los diste. Y les he dado tu palabra. Y ellos la recibieron. No soy de aquí, ni soy de allá. Soy de Cristo. Y mío también es Él. Puedo gozar de su amistad por la eternidad. Eran tuyos, capítulo 17, vuelvo otra vez. Segundo paso, primer paso, me dio su identidad, restauró la mía. Segundo paso, ellos recibieron tu palabra. Por eso promovemos la lectura diaria de la Biblia. No te vayas de aquí sin inscribirte a recibirla en tu teléfono todos los días, 5 días por semana. Son 5 minutos por día, 5 días por semana. Y en 5 años estarás leyendo toda la Biblia. Cristo le dio mucha importancia a la palabra de Dios. Es la plomada moral que nos permite ver cuando estamos torciéndonos. Es la brújula espiritual que nos marca el verdadero norte, la palabra de Dios. Su santa palabra. Repito, es la plomada moral que nos muestra cuando estamos torciéndonos. Es la brújula espiritual que marca el verdadero norte de nuestra vida. Ellos recibieron la palabra. La palabra nos revela al autor de la palabra. El Espíritu Santo revela al autor de la palabra a través de la lectura y la meditación de las Sagradas Escrituras. Y por eso, cuando nos metemos, cuando meditamos, cuando reflexionamos, Podemos decir, como dijo Job, yo de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Yo había oído hablar de ti, pero ahora te veo con mis propios ojos, dice esta traducción. Dios le dio a conocer su identidad. Cristo nos reveló al Padre. A los que me diste del mundo les he revelado quién eres y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Están en el mundo, pero no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. San Pablo lo explica de otra manera en 2 Corintios 5:16. A partir de ahora, dice una traducción, ya no vamos a valorar a los demás desde el punto de vista humano. Y aunque antes valorábamos a Cristo de esta manera, ya no seguiremos valorándolo así. Ahora estamos en Cristo, ahora estamos unidos a Cristo. Somos una nueva creación. Dios ya no tiene en cuenta nuestra antigua manera de vivir, sino que nos ha hecho comenzar una vida nueva. Y todo esto es un regalo de Dios, quien nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo y nos ha dado la tarea de reconciliar al mundo con Él. Tenemos una nueva identidad. Tenemos una nueva vida en Cristo. Y tenemos una nueva ciudadanía. Filipenses capítulo 3, versos 17, 20 y 21. Hermanos, sed imitadores míos y observad a los que andan según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria, por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar las cosas a sí mismo. No soy de aquí, ni soy de allá, soy ciudadano del cielo. No solo tengo una nueva identidad, no solo tengo una nueva vida, no solo tengo un nuevo pasaporte, tengo un nuevo destino, voy al cielo. Porque soy ciudadano del cielo y Cristo selló mi pasaporte. Efesios complementa la idea y la amplía. Capítulo 2, verso 19. Así pues, ya no sois extraños ni extranjeros, sino sois conciudadanos de los santos y sois familia de Dios. Tengo una nueva identidad, tengo una nueva vida, tengo una nueva ciudadanía y tengo una nueva familia. Soy parte de la familia de Dios. Soy hijo de Dios y como hijo de Dios heredero, heredero de Dios y coheredero juntamente con Cristo. Y por tanto, debo ser, Efesios 2, 20 al 22, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser templo santo en el Señor, en quien también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Somos, diría el apóstol Pedro, piedras vivas que estamos edificando el templo de Dios. Concluyo con una reflexión final y una invitación. Capítulo 17, verso 20, dice Jesús, no ruego solo por ellos, por estos, ruego también por los que han de creer en mí, por el mensaje de ellos. Y así fue pasando el mensaje y el regalo de la vida eterna de generación en generación. Yo soy uno de los que creyeron por el mensaje que los que creyeron compartieron con otros. Jesús oró por mí. Y desea orar por ti. si deseas ser parte de la familia de Dios, si aún no lo eres, puedes tener su identidad si tienes a Cristo como Señor y Salvador de tu vida. Este capítulo comienza, el capítulo 17 de San Juan comienza con esta declaración. Después de decir estas cosas, Jesús miró al cielo y dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también Él te glorifique a ti. Pues le has dado a tu Hijo autoridad sobre todo hombre para dar vida eterna a todos los que le diste. Y la vida eterna consiste en que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Dios el Padre le dio autoridad a Jesús para que diera vida eterna. Para dar la vida eterna, para administrar ese maravilloso regalo del perdón de nuestros pecados y la vida eterna. Y la pregunta es, ¿tienes la vida eterna? Porque el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo podrá venir a la iglesia, podrá leer la Biblia, podrá hacer todos los requisitos humanos, pero si no tiene al Hijo, no tiene la vida. ¿Tienes al Hijo? ¿Tienes el regalo de la vida eterna? Dios le dio autoridad a Jesucristo para que diera la vida eterna a todos los que le buscan. Yo voy a hacer una oración ahora. Quizás tú quieras orar conmigo y recibir ese regalo de la vida eterna si nunca lo has hecho. Oremos. Señor, te pido por aquellas personas que no son tuyas, han escuchado quizás una o mil veces y sienten un vacío en el corazón y que el tiempo ha llegado. Tu Espíritu Santo les ha revelado que necesitan un Salvador que es Cristo el Jesús. Y en ningún otro hay salvación. Por eso es el único y suficiente Salvador. Único porque en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y Salvador porque Él dio su sangre en sacrificio una vez y para siempre para expiar todos nuestros pecados. Y yo te ruego, Señor, de que si hay personas que están luchando en este momento, que tu Espíritu Santo le abras el corazón y puedan orar conmigo. Ora conmigo si sientes realmente en tu corazón. Hazlo en silencio, pero hazlo. Señor Jesús, dile, perdóname, Señor. Quiero recibirte, quiero que me abraces. Dile, quiero que me perdones porque soy pecador. Quiero que me salves porque estoy perdido. Dile, quiero que seas mi Señor y mi Salvador. Ha abrido puertas vuestras cabezas y había vosotras puertas eternas, dice el Salmo 24. Y entrará el Rey de la Gloria. ¿Quién es el Rey de la Gloria? Jehová, el poderoso en batalla. Él es el Rey de la Gloria. Y Él entra a tu vida en este momento. Y Él llena tu corazón y Él te da paz y perdón eterna y te restaura tu ser porque tú ahora eres un hijo de Dios, un hijo amado de Dios, una hija amada de Dios cuyo corazón ha sido lavado y perdonado, restaurado para la gloria de Dios el Padre. Gracias por acompañarnos en esta mañana. Vamos a disfrutar de una última canción, pero mientras cantamos esta canción, si tú quieres acercarte, vamos a estar aquí algunos de los pastores y consejeros para orar contigo, y especialmente si oraste conmigo. Para mí sería un gran privilegio poder tomar tu nombre y establecer un contacto personal contigo a través de correo electrónico, de teléfono, como sea, o una entrevista personal. Por eso vamos a estar aquí adelante esperándote mientras concluimos con una canción de alabanza.
Amén, amén, amén. Este aplauso es para Él. Toda la gloria y la honra. Que tengan una hermosa semana. Los pastores están aquí para orar con ustedes. No se vaya si tiene alguna necesidad. Dios los bendiga.